Bueno, Dios los bendiga y es maravilloso estar aquí con ustedes y estamos otra vez aquí y vamos a entrar al capítulo 14 de Romanos. La última vez tuvimos la oportunidad y el privilegio de ver 12, 13 y 14 y el 12, 13 y 14 son un solo pensamiento y es el pensamiento de que debemos vivir como un sacrificio vivo para Dios. Debido a todo lo que Él ha hecho por nosotros, por su abundante misericordia, nosotros debemos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, lógico. Y ese presentarnos ante Dios, según el versículo 14 del Romanos 13, dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Así es como, para hacer un sacrificio vivo es vestirse del Señor Jesucristo y no proveer para los deseos de la carne. Todo lo que queda dentro de esos dos versículos, 12:1 y 13:14, es cómo nosotros podemos vivir como un sacrificio vivo, viviendo para Él por lo que Él ha hecho. Esta próxima sección que vamos a estar viendo en el capítulo 14 comienza con el versículo 1 y dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Esta sección termina, y les quiero mostrar esto, termina con el pensamiento en el capítulo 15, versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Esa misma palabra, recibir, se utiliza en los dos versículos y es la palabra proslambano, que significa recibir calurosamente unos a otros, de cogerlo para uno. Vayan a 14:1 otra vez. Todo lo que está entre 14:1 y 15:7 está hablando acerca de recibir unos a otros, recibirse unos a otros calurosamente. Ahora, siendo ese el contexto, todo lo que está entre esos dos versículos tiene que estar dentro de ese contexto. Y quiero mostrarle esto en un momento, porque muchas personas toman otros versículos fuera de su contexto y por eso es que les he dicho desde el principio que cuando lean a Romanos lo tienen que leer como una carta, como una unidad y deben dejar que esa carta hable por sí misma. Cada pensamiento completo tiene un principio, un contexto y un final. ¿Y usted? A usted no se le permite que vaya a otros lugares en su mente y que traiga otros contextos a cualquier otra sección, de cualquier otra sección que usted quiera. Como tampoco usted puede tomar otros versículos para tener su propia teología. Dios sabe cómo escribir una carta y Él sabe comunicarlo todo bien. Y ha hecho que Pablo escriba esta carta. Y lo ha hecho muy bien y nosotros tenemos que leer lo que está escrito y sabremos lo que Dios quiere que nosotros aprendamos y no sacaremos lo que nosotros querramos de las Escrituras, sino lo que está dicho. En 14:1 dice, recibid al débil en la fe. Y la palabra débil es la palabra menos maduro, el que es menos maduro en la fe. Que lo reciba calurosamente, pero no para contender sobre opiniones. No es para criticar o quejarse, sino que lo reciba con ningún otro enfoque que no sea amarlo, recibirlo. Así es como debe recibir a uno que es menos maduro, pero no para criticarlo, no para juzgarlo o quejarse. Miren el 2, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come. Porque Dios le ha recibido. menospreciar a alguien o juzgar a alguien debido a sus acciones. Bueno, déjenme ponerlo de otra manera. Todas las personas están a un lado o al otro lado de esta línea. En cada vez que usted se encuentre con alguien, si usted se encuentra con alguien, otro creyente, o usted es más maduro o menos maduro. Y lo dice claramente aquí, el que come no menosprecie al que no come. En otras palabras, si usted es más maduro y viene otro individuo menos maduro y no está de acuerdo en cuanto a un alimento en particular que se come, pues entonces, ¿qué va a hacer? ¿Menospreciarlo? Él no sabe más, así que como él no sabe, pues entonces lo juzga y lo echa para allá. Entonces no está siendo honesto con él ni amoroso. Y entonces al otro lado, miren lo que dice el 3B. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. O sea, ¿qué va a hacer? El que no come va a venir a juzgar al que come. Y esto lo han visto un montón de veces en sus vidas. Cuando usted está haciendo algo y otra persona viene y dice, ay, ¿tú por qué estás haciendo tal cosa? Eso está mal. Y entonces terminan juzgando. Vamos a ser claros en esto. Esto es una sección en cuanto a cómo recibirse unos a otros. Que no sea criticando, que no sea juzgando. Así que es a Dios y solamente a Dios que le vamos a dar cuentas. 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien, si quieren juzgar algo, juzgue esto. Sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Así que lo que dice es que juzguemos esto, decidamos no poner tropiezo, algo, un tropiezo de que alguien pueda tropezar, un hermano en Cristo, que no pongamos tropiezo, y eso hay que pensarlo, estar bien conscientes, tomar mucho cuidado y amor de no poner un tropiezo en la vida de otro. Estar tan consciente de nuestros hermanos creyentes que no los hagamos tropezar en la vida. La explicación de esto está en el versículo 14. Dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Pablo se daba cuenta de que no hay nada en esta vida que sea inmundo en sí mismo. Pero para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, aquí hay otro ejemplo, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Esto es un ejemplo de, por ejemplo, una persona que crea que es en contra de la palabra de Dios comer carne. No estoy hablando de una persona que escoge ser vegetariano. Estoy hablando de una persona que cree que es pecado comer carne o un tipo de carne en específico. Entonces dejan de comer eso y lo hacen por el Señor. Y aunque puede que estén equivocados haciéndolo, lo hacen por el Señor. Sencillamente porque usted sepa que no hay nada inmundo en sí mismo, no sea usted el que lo va a destruir a él. Porque usted sabe que él está haciendo algo que no está correcto. Se siente porque usted tenga mayor entendimiento y entienda que no hay nada inmundo en sí mismo, no está andando en amor si usted le pone esa libertad y le causa a ese hermano un tropiezo. Usted está haciendo, no está siendo amoroso y le está haciendo daño. No destruya, dice, no destruya. Esa es una palabra fuerte. Que no destruya. No haga que se pierda aquel por quien Cristo murió. 16. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. 18. Porque en el que esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Si usted conduce su vida de esta manera, en que usted es considerado con otro hermano en la fe, que usted considera su vida tanto, que usted no causa tropiezo, que usted escoge ser un sacrificio vivo. Ven, estamos en el mismo contexto. En capítulo 12 de Romanos es como individuos que somos sacrificios vivos. En el 13 es cómo somos sacrificios vivos según las autoridades superiores. Y ahora en el 14 vemos cómo ser sacrificios vivos en cuanto a los menos maduros en la fe. Nosotros estamos escogiendo no ser tropiezo para otro hermano, para que no se pierda, para que no sea destruido. Y usted escoge vivir su vida y escoge ser considerados de su vida. Así que la carne o la bebida o lo que sea, esos son ejemplos. Lo que usted quiera, cualquier cosa en que usted pueda estar en desacuerdo. Pero lo más amoroso que sea para un creyente es renunciar su libertad. Renuncie su libertad temporariamente en esa situación. No permanentemente, sino mientras está con ellos. Ese es parte del sacrificio que yo escojo hacer. Porque dice ahí que el reino de Dios no es en bebida y en comida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Las cosas, los detalles son incidentales, eso no es importante. 18. Porque el que en esto sirve a Cristo, cuando usted escoge caminar así y ser amoroso con otro, agrada a Dios, dice, agrada a Dios. Ese servicio en Cristo agrada a Dios. Y eso es igual, la misma palabra de 12:1, que dice que presentéis vuestros cuerpos como sacrificios vivos, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese es un andar aceptable, agradable a Dios. Esto es servir a Cristo y también a los otros hombres también. Es aprobado por los hombres. Está siendo considerado tierno. Esto va con el capítulo 2, estimando a los otros mejor que a uno, prefiriéndolos. Cuando uno está pensando en uno mismo, no está siendo egoísta. Está pensando en otros. En nuestra sociedad tenemos algo que llamamos la etiqueta. La etiqueta son un conjunto de reglas por las cuales nos dejamos llevar en la sociedad para demostrar respeto y amor, ¿verdad? Pasando la comida, tocando en la puerta. Estas son cosas, reglas, que demuestran respeto y amor, pero en las escrituras los llevan un poco más allá. Están dispuestos a sacrificarse por un hermano, echarlo todo a un lado si eso le causa problema a él. En el versículo 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Así es donde nosotros queremos utilizar nuestras energías en la edificación de cada uno. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo el que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Todas las cosas son puras, dice la palabra de Dios. Pero si un individuo cree que es malo, entonces es malo. 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? ¿Tú entiendes? ¿Tienes mayor entendimiento? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Así que si usted cree que está bien comer la carne y tomar el vino, entonces muy bien, está muy bien. Y puede estar contento, bienaventurado en eso, porque no se condena. Porque usted está en lo correcto, porque Pablo lo dice, que no hay nada inmundo en sí mismo. Pero hay gente que dice, ah, porque a mí me gusta, yo lo puedo hacer. O como yo no me condeno, lo puedo hacer. Como el adulterio o la fornicación. Ah, yo no me voy a condenar por hurtar, entonces está muy bien. ¿Quieren hablar de sacar un versículo de contexto? Pero yo he oído gente decir eso. Ellos dicen que lo que usted crea, si usted cree que lo que usted está haciendo en servicio al Señor y lo que usted está haciendo en su vida es agradable a Dios de acuerdo a la palabra y usted las hace, y otro creyente cree que está mal, usted, mientras está con ellos, renuncia a eso para no serles tropiezo. Y luego sigue su camino y camina según sus creencias. Esto no es ser hipócrita, esto es andar en amor. Así que, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Si están dudando y no lo hacen con fe, no están viviendo para Él. Si ellos están condenados porque no lo hacen con fe. Y miren la parte final, dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Aun si yo estoy equivocado en mi creer, pero lo hago porque pienso que es para el Señor, entonces el asunto es otra vez, ¿dónde está su fe? Si usted realmente cree que está mal comer carne y usted va y come carne, entonces usted cree que ha desobedecido la palabra de Dios. Usted ha cometido un pecado. ¿Y saben qué? Usted es el que no vivió para hacer la palabra de Dios en ese momento, porque fue egoísta para sí mismo. Ahora, muchos años después, puede aprender y saber que no tiene que... Puede ser una semana después que usted puede comer carne, no es pecado. Pero en el momento en que lo hizo, usted lo creía y pecó. Porque dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Y ese es el asunto del 14. ¿Cómo es que yo trato con otro hermano o hermana en Cristo que es menor en su entendimiento de la palabra, menos maduro? ¿Cómo yo, como un creyente más maduro, los trato a ellos? Que yo debo ser el que amorosamente renuncio a mi libertad para que yo no le cause un tropiezo a esa persona. Así que terminamos. Nadie tiene que discutir, nadie tiene que juzgar, nadie tiene que menospreciar. Los creyentes o el creyente más maduro se sacrifica. El creyente más maduro se sacrifica por el Señor. Así que el 15 continúa con este mismo contexto. Hay un capítulo aquí, pero no debería estar ahí. El 1. Así que los que somos fuertes, o sea, los más maduros, debemos soportar las flaquezas de los débiles. Debemos soportar lo que los otros o los menos maduros hagan. Y no agradarnos a nosotros mismos. Nuevamente, es un sacrificio vivo. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Nosotros debemos agradar a los otros. Y un ejemplo hermosísimo dice en el 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Una vez más, como está escrito en Salmo 69, ese salmo completo, David está clamando a Dios por todas las injusticias, todas las cosas negativas que le están sucediendo. Él está clamando a Dios porque está siendo perseguido como un creyente. Él es el que está siendo perseguido por los impíos. Y Él lo soporta. Él está lidiando con todo eso en su vida. ¿Por qué? Porque le están tirando todas estas cosas porque Él cree en Dios, porque Él ama al Señor. Y entonces dice, los vituperios de los que te vituperaban, Dios Todopoderoso, cayeron sobre mí. Así es como es la cita en Salmo 69. Los que son impíos, los que odian al Señor, también te odiarán a ti porque tú haces las cosas del Señor. ¿Y saben lo que ayudó a que David pudiera salir de esto? Que él miraba la esperanza. Él sabía que nada lo podía separar de la justicia de Dios, que los impíos no estarían en el reino y que no estarán cuando ese día glorioso venga. Ellos van a sufrir la ira de Dios, pero mientras tanto, David estaba dispuesto a sacrificarse y a vivir para Dios, no importa lo que viniera en su camino, a la luz de esa esperanza que Dios había prometido. Eso suena como a Romanos capítulo 1, versículo 17, esa enseñanza que vimos tan maravillosa de que el justo por fe vivirá, que es una cita del libro de Habacuc, donde el profeta se queja con Dios por todas las cosas impías de los hombres y Dios le dice, mantente fiel, el justo por fe vivirá. Y entonces Dios le muestra todo lo que va a pasar al final. Y al final de todo eso, él dijo, no importa si tengo comida, si tengo techo, no importa si mis plantas dan fruto, yo te voy a alabar y voy a esperar por ti. Es la misma cosa. Nosotros vivimos nuestras vidas como un sacrificio vivo para Dios, a la luz de todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Nosotros escogemos dar. Nosotros escogemos vivir para Él. Y cuando venga a un creyente más joven, como está hablando aquí en el capítulo 14, pues nosotros renunciamos a los privilegios y renunciamos a nuestros derechos para no serle tropiezo. No andamos como que somos los sabelotodos y no los menospreciamos porque no estén a nuestro mismo nivel en cuanto al conocimiento, entendimiento de la palabra. Es una cosa enseñar las escrituras y otra cosa es andar por ahí como si fuéramos el policía del cuerpo de Cristo dando boletas. David estaba dispuesto a sufrir y hacer lo que tuviera que hacer a la luz de esa esperanza maravillosa que viene. Y nosotros tenemos que vivir nuestras vidas. Traigan todo ese contexto otra vez a Romanos 15, el versículo 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban. Todo ese salmo, tráiganlo otra vez, porque dice, cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, en Salmo 69, para nuestra enseñanza, esa palabra es doctrina, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras, tengamos esperanza. Cómo nosotros vivamos a la luz de esta esperanza es que nosotros vivimos por Dios, no importa lo que venga. Nosotros escogemos sacrificarnos, ser un sacrificio vivo a la luz del gozo que está puesto delante de nosotros. Los que son impíos y los que son incrédulos, bueno, por ellos clamamos a Dios para que los libere. Y los que son hermanos en Cristo, nosotros escogemos no ponerles tropiezo para que puedan ser edificados y crecer y que podamos todos vivir a la luz de lo que va a venir, a la luz de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, de que vino y lo que logró por nosotros, nuestro Rey de Reyes. No podemos sacar este contexto del versículo, no podemos. Como yo he enseñado por muchos años, yo rompía la palabra y la dividía y decía que todo lo que era antes del día de Pentecostés era para nuestra enseñanza. porque las cosas que se escribieron antes eran para nuestra enseñanza, pero todo, ahora yo entiendo que todo lo que se escribió antes es en un solo contexto para que nosotros vivamos y vivamos y nos mantengamos firmes para con Dios a la luz de la esperanza que viene. Nosotros escogemos ser sacrificios para Él. 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso! Ahora, si yo creo que usted es más maduro que yo, o yo soy más maduro que usted, y nosotros nos sacrificamos mutuamente, y usted se sacrifica por mí, y nos ponemos tropiezos, si ambos hacemos lo mismo unos por otros, entonces es una familia muy pacífica y maravillosa. Y no vamos a tener discusión, podemos ser de un mismo sentir en esto. Eso quiere decir que vamos a ser de un mismo sentir en que todos vamos a pensar de la misma manera y practicar lo mismo, etc. Eso no es el contexto. El contexto es de que no pongamos tropiezo, que sirvamos. Ese es el contexto de ser unánimes, de servir. Versículo 6. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. ¿Cristo lo recibió a usted? Cristo lo recibió a usted. Él lo recibió calurosamente, así. ¿Y nos recibió cuando? ¿Cuando teníamos todo alineado? No, Él nos recibió cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Él nos recibió cuando estamos caminando según la carne, según el mundo. Éramos completamente los enemigos de Dios, dice Romanos. Sin embargo, Él nos recibió para sí. Ahora, ¿ustedes vieron algún menosprecio o alguna crítica o alguna queja cuando Él hizo eso? De eso es lo que está hablando esta sección. ¿Cómo usted va a recibir? ¿Cómo de bien va a recibir a otro creyente? Usted tiene que estar dispuesto a sacrificarse como hizo Cristo. Que renuncie a las cosas como Él lo hizo. Porque usted ha sido tan ricamente y tan calurosamente abrazado y acogido por el Señor Jesucristo. En el capítulo 14, otra vez, a la luz de vivir como un sacrificio vivo, y los coloco a ustedes como los más maduros, nosotros tenemos que estar dispuestos a no poner tropiezo, a renunciar cualquier cosa delante de otro que sea menos maduro. Y esto es agradable a Dios, agradable delante de Cristo y de los hombres. Así que eso es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nos ha recibido amorosa y calurosamente. Yo he oído gente diciendo, ay, no puede estar en comunión con otra gente porque no creen lo mismo que tú. Mantengan el contexto claro. No está hablando de doctrina. No está hablando de otras cosas. Está hablando del diario vivir, de las cosas que surgen en el diario vivir de los creyentes. Cuando algo surge que es diferente a usted, usted como el más maduro está dispuesto a echarse a un lado, sacrificarse, por el hecho de bendecir y no de ser tropiezo delante de otro creyente. Eso es lo que Jesucristo hizo por nosotros y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Dios los bendiga. Esta es nuestra última sesión de lo que yo encuentro que es una tremenda sesión que vamos a tener. Hemos visto las últimas sesiones de 12, 13 y 14 de Romanos. Hemos visto cómo es que debemos responder según a lo que Dios ha hecho por nosotros, por su misericordia y su gracia, de lo bueno que Él ha sido con nosotros y cómo nuestra respuesta debe ser un sacrificio vivo, amar sin hipocresía, andar sin hipocresía. Y en el capítulo 12 nos enseñó que se pone la palabra de Dios y sirve y anda en amor hacia otras personas sin hipocresía. En el capítulo 13 continúa con ese mismo tema de amar sin hipocresía, excepto que es hacia esas personas que son ancianos en la iglesia, aquellos a quienes Dios les ha dado autoridad y poder. No es un acto de hipocresía tratar a otras personas debido a su función, si a ellos se les debe honor o respeto o cualquier otra cosa, pues deben recibirlo. Y la iglesia debería reconocer eso. Y continuamos viendo en el capítulo 14 cómo es que vamos a tratar a los que son menos maduros en la fe. Y como la mayoría de las personas piensan que son más maduros, Dios nos enseña que los más maduros debemos amorosamente recibir a los otros, calurosamente, y que debemos renunciar a nuestras libertades para no poner tropiezo a otro. Recibirnos como Jesucristo nos recibió a nosotros. ¡Qué ilustración tan hermosa! Y continuamos en el libro de Romanos, en el versículo 8 del capítulo 15, y dice: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Jesucristo fue un ministro, fue un siervo y ministro de Dios para mostrar y confirmar las promesas hechas a los padres. Y los padres, cada vez que se menciona, es a Abraham, Isaac y a Jacob, aquellos que vinieron antes, los patriarcas, a quienes Dios les dio esas promesas y esos pactos. 9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Así que Jesucristo no solamente vino a los judíos, las promesas que fueron hechas a los padres incluían a los gentiles. Jesucristo es un ministro y siervo para los judíos y para los gentiles. Lo hemos visto tan claramente a lo largo del libro de Romanos. Y aquí en el versículo 8 lo vemos que es para confirmar y va a confirmar de lo que trata este libro. Pero antes de que yo les muestre esto, quisiera continuar aquí un poquito y mostrarles ese hecho de que Jesucristo, otra vez en el versículo 9, de que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Y está escrito en Salmo 18, versículo 49, y también en 2 de Samuel 22, 50. Dice: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, y está escrito ¿dónde? En Deuteronomio 32, 43, y dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez en Salmo 117, 1, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y eso está en Isaías 11:10. Todos estos versículos de las escrituras del Antiguo Testamento confirman que esas verdades eran así, de que los gentiles eran parte del ministerio de Jesucristo, de que él iba a ser un ministro y un siervo para los gentiles. Y esto había sido predicho miles de años antes. Y aquí Pablo, con la revelación de Dios, lo está poniendo para que nosotros podamos ver que Jesucristo es el ministro, el siervo de Dios, el que Dios mandó para que confirmara las promesas hechas a Abraham, Isaac y a Jacob. En el 13: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y en la versión New English Version dice, traducida: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz por vuestra fe en Él, hasta que por el poder de Espíritu Santo, abundéis en esperanza. Ustedes y yo hemos visto a lo largo de este maravilloso libro de Romanos que el justo por fe vivirá. Todos a los que Dios justificará, los justificará por fe. Es por la fe, por creer en el Mesías. Y todo esto apunta hacia las promesas que Dios ha hecho a los padres. Esas maravillosas promesas tienen que ver con la esperanza. A Abraham le prometieron que iba a heredar la tierra y nosotros lo vimos en Romanos capítulo 4. Y vimos que esas promesas maravillosas y preciosas promesas son todas acerca de vivir la vida a la luz de la esperanza de la edad venidera, de lo que habrá de venir, y que cuando el Señor Jesucristo regrese, nosotros participaremos en la resurrección de los justos. Esa es nuestra esperanza. Nuestro Señor va a regresar. Después de ver todo esto que Dios ha hecho, todas sus misericordias, todo lo que nos ha dado, de que nuestras vidas van a estar llenas, inundadas, viviendo a la luz de estas grandes verdades y de esta esperanza. Versículo 14. Pero estoy seguro, y esto tiene que ver en cuanto a lo que Pablo ha tratado de hacer, lo que él mismo ha tratado de lograr, y dice 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Él está diciendo aquí a los creyentes en Roma de que yo estoy seguro de que ustedes están haciendo todo bien, que están entendiendo bien la palabra, de que ustedes se cuidan unos a otros, edificándose unos a otros. Sin embargo, dice el 15, más os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. Él les ha escrito no porque ellos estén fallando, sino para recordarles las cosas que ellos han aprendido. Y se lo escribe con atrevimiento, dice. Y lo escribe para que nosotros, gracias a Dios, podamos ver cómo es que tenemos que caminar según Jesucristo. Miren el 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Este versículo 16 también lo voy a leer de la otra versión. Y dice, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Mi servicio ministerial es predicar el evangelio de Dios, y me toca a mí ofrecerle a los gentiles a Él como un sacrificio agradable, consagrado por el Espíritu Santo. Y en el versículo 17 dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, no para edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado, acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. ¿No ven qué maravilloso es? La vida entera de Pablo, su propósito completo en la vida era llevar ese evangelio a personas que no lo habían oído nunca. Y él cita este versículo en Isaías, en 52:15. para mostrar cómo su ministerio era ir y anunciar el evangelio donde nunca había sido anunciado antes, y que él había ido a enseñarlo en todos los lugares a donde él había ido. Y ahora él quiere mostrarles de que él va a enseñar esa palabra a todos los gentiles, y que Dios siempre lo había querido así, que había sido parte desde el Antiguo Testamento, en las escrituras del Antiguo Testamento. Y miren en el versículo 22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Él no había podido venir. Y si leen en Hechos, Pablo pasó muchas cosas en su vida. En Romanos no se da cuenta uno de lo que pasó Pablo. Pero si van a Hechos, ven la vida que él vivió. Él le golpearon, él le apedrearon, él naufragó. Él pasó tantas cosas para predicar este evangelio. Pero en Romanos no lo vemos, lo vemos en Hechos. Ven aquí, dice, el gran gozo, la gran ecuanimidad para predicar el evangelio. No ven la agonía en las palabras de Pablo, él es, lo que ven es el gozo. Sin embargo, sufrió mucho por el evangelio. Y dice, por esta causa, 22, me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, ya acabé por aquí. Y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Este versículo en particular no es muy, muy claro como aparece aquí, pero lo voy a leer de la Biblia de las Américas. Voy a leer esta parte de esta otra traducción. El 24 dice, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y que me ayudéis a continuar hacia allá, después de que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. En el 25. Pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Sí, tuvieron bien hacerlo, y a la verdad que están en deudas con ellos. Porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España, llegando de paso a veros. Y sé que cuando vaya a vosotros, iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos. Y para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo con vosotros. El Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Es una traducción maravillosa la de Phillips, y es una buena la de la Biblia de las Américas, porque demuestra el corazón de Pablo para Dios. Que él quiere estar con la gente, él quiere estar con ellos. La iglesia cristiana está hecha de gente, se compone de gente que son una familia. Y a veces eso se pierde en la traducción, de que este hombre tan maravilloso deseaba tanto estar con estas personas y que no podía ir hasta que terminara su trabajo en otros lugares. Y cuando él se dio cuenta de que su trabajo lo llevaba a España, él decía que él quería ir de camino allá a verlos. Y en el capítulo 16 también continúa en este maravilloso sabor del amor de Dios. Y vemos el amor entre los creyentes y Pablo. Y miren en el capítulo 16:1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Febe es una líder, es una sierva, y ella está en la iglesia en Cencrea. Dice 2, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Pablo le está diciendo hola en esta sección a muchos creyentes y va a expresarles su amor y los va a recomendar a ellos y a decirles que les den el honor, que estas personas a cuales él va a mencionar se les debe el honor, el respeto y el amor por su labor, por su obra. ¿Y ven cómo esto encaja con el capítulo 13? Miren el 3. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Pablo no ha podido mover la palabra, difundir la palabra solo. Él ha tenido ayuda de maravillosas personas como Priscila y Aquila. Ellos expusieron su vida para ayudarlo a mover la palabra. Y Pablo nos lo deja saber a nosotros. Miren qué hermoso es esto. 5. Saludad también a la iglesia de su casa, a su reunión en su casa, que ellos se reunían en las casas. ¿Ven? Ahí es donde estaba la iglesia, en las casas. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Estas personas estuvieron en la palabra de Dios y eran cristianos antes de que Pablo lo fuera. Y eran de gran estima. Porque ellos estuvieron con los otros apóstoles. Miren el 8. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobada en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Ahora, Rufo dice que saluden a su mamá. Y él dice, miren, yo la llamo también mamá mía. Así debe ser. Él la llama su mamá y probablemente sea su madre de nacimiento. Pero la relación de Pablo con ella, yo la llamo mamá también, dice Pablo. Pablo ama a esta gente, los conoce. Los ama, está agradecido por la obra y el trabajo que ellos hacen en el ministerio. Está tan agradecido y agradecido a Dios por sus vidas. Este es el tipo de relación personal que Pablo tenía con los creyentes. Es una familia. Es una familia en la que se honran unos a otros, que se demuestran su amor y su cuidado y su interés unos a otros porque están juntos esforzándose por el evangelio. 14. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo, y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Ellos debían saludarse unos a otros con un beso, un ósculo santo. Estos, creo yo, son los líderes principales en la iglesia de Roma en este tiempo. Son las personas notables, de gran estima. Y se menciona a otras personas en sus casas también. Yo no sé cuán grande era esta iglesia y cuántos creyentes había. Pero una cosa yo sí sé, que ellos entendían el evangelio, les importaba, obedecían y se esforzaban por la palabra de Dios. Y en el versículo 17, miren esta advertencia final que Pablo le da a la iglesia. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. En la otra versión de las Américas, lo vemos que dice, y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis, y que os apartéis de ellos, porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Esa advertencia final en el libro de Romanos dice, a los que están enseñando contrario a lo que Romanos dice, lo que este libro dice, dice que se deben apartar de ellos. Ahora, esto parece que sea una contradicción al capítulo 14. Dice, no, estos son individuos que buscan sus propias ambiciones, sus apetitos y sus vientres para echar dinero en sus bolsillos, y que van confundiendo a otras personas, y lo hacen muy bien, con palabras suaves. Y como lo dice aquí, dice, causan disensiones, divisiones, tropiezos en contra de la doctrina. Así que esos, de esos nos debemos apartar. Y la razón por la cual se deben apartar es porque su motivación está equivocada. 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Y dice, ustedes maravillosos romanos, la obediencia de ustedes, eso ha trascendido. Las personas lo saben en otros lugares. Dice, ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y esa es una maravillosa perspectiva. Nosotros que queremos ser obedientes a la palabra de Dios, seamos sabios, verdaderamente sabios en lo que la palabra dice, en lo bueno, en la doctrina. Y que no nos enfoquemos y nos envolvamos en lo malo. Muchas personas, tantas personas, son bien intencionados, pero se enfocan en lo malo y lo malo los abruma, y entonces se vuelven unos reaccionarios y pierden el gozo de la esperanza de la Biblia y de lo que Dios ha hecho por nosotros. Ay, las personas a veces se preocupan, ay, el diablo hizo esto, el diablo hizo lo otro, y mira tanta maldad aquí y tengo que pararme frente a aquella maldad allá. Y Dios dice que seamos sabios en lo que es bueno. Si usted quiere llenar su vida, llénela con la palabra de Dios. Llénela con las cosas buenas de Dios, con sus misericordias, con su palabra, con todo lo que Él ha provisto. Y sea sencillo, ingenuo con lo malo. Apártese de la maldad, aborrezca el mal. Como decía el capítulo 12, aborrezca el mal. Cuando usted vea algo que está verdaderamente malo y que sea malo, échelo a un lado, no lo analice, no se envuelva, échelo a un lado. No sea seducido por ese análisis del mal. 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Vayan atrás en su mente. En vez de volver a analizar todo este mal, recuerde esto, Dios se va a encargar de todo. Dios va a mandar a nuestro Señor Salvador Jesucristo por nosotros y Él va a destruir al diablo y su obra. Y todo se va a aclarar al final y todo va a estar bien al final. Así que dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y en el versículo 21, Pablo empieza a dar los saludos de los que andan con él. Y antes de ir ahí, quisiera llevarlos otra vez a Romanos capítulo 1. Vamos a Romanos capítulo 1. En esta sección, comenzando en 15:8, es el final de lo que trata el libro de Romanos. La introducción de Romanos, Pablo, por revelación de Dios, nos dice de lo que va a tratar este libro. Eso es el principio. Todo lo que está en el medio es acerca de lo que él dijo que iba a tratar. Y el capítulo 15, entonces, nos lleva a la conclusión, la última parte de lo que él ha hecho. Así que miren el capítulo 1 de Romanos, versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Este evangelio de Dios prometido antes por los profetas en las santas escrituras, era en las antiguas escrituras del Antiguo Testamento. ¿Cuántas hemos visto en el libro de Romanos? Nos ha llevado hacia atrás a todas estas escrituras del Antiguo Testamento para demostrar que lo que él estaba enseñando, de lo que Pablo estaba escribiendo aquí, se basan en esas escrituras. Él está comprobando eso, él está enseñando eso. El versículo 3 dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. La epístola completa tiene que ver con Jesucristo, es acerca de Jesucristo. Lo que Él vino a lograr, lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros y ha hecho por nosotros. Y estas escrituras también fueron escritas en el Antiguo Testamento, dándonos a conocer lo que nuestro Señor y Salvador haría. Lo hemos visto a través de Romanos. Y concluye en el capítulo 15, donde Jesucristo es el ministro para los judíos y para los gentiles, como acabamos de leer en versículo 15:8. Y en el versículo 5 aquí dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Y otra vez, si van otra vez al capítulo 15, vamos a leer en el versículo 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, Él hizo todo esto para que los gentiles a los cuales él vino a predicar fueran obedientes a la fe, en palabra y en obra. Dios nos ha dado esta epístola para que nosotros pudiéramos ser obedientes a la fe, en palabra y en obra. Por eso es que este gran libro ha sido tan sencillo y tan hermosamente puesto delante de nosotros. En estos capítulos de Romanos hemos visto la palabra de Dios. Si ustedes continúan leyéndola, bosquejándola en cuanto a los pensamientos, yendo hacia atrás en las escrituras del Antiguo Testamento y trayendo ese entendimiento hacia adelante, ustedes tendrán la habilidad para entender el punto de la palabra de Dios, lo que Dios quiere que usted entienda y poner ese evangelio en su corazón y en sus mentes para obedecerlo y vivirlo. No para estar bien con Dios, como Romanos nos ha enseñado, sino en respuesta a todo lo que Dios ha hecho. Vamos a terminar estos últimos versículos del capítulo 16. En el 21 dice, y aquí esta es la sección en cuanto a los que están con Pablo, viajando con él, saludan a los de allá y dice, os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. ¿Ven? Tercio es quien la escribió. Pero Pablo la dicta. 23. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Ahí era donde Pablo estaba viviendo. Dice, todos ellos que están aquí en la iglesia, en su casa, los saludan. Dice, os saludo Erasto, el tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, las escrituras del Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento. Este misterio ha sido dado a conocer y Pablo nos los ha enseñado de las escrituras del Antiguo Testamento, que tanto judío como gentil necesitan tener fe en el Mesías y que los gentiles serían partícipes igual que los judíos en todas las promesas. Y esto Dios nos lo ha hecho dado a conocer por Pablo aquí en esta epístola. Según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes. ¿Cuál es el propósito? Para que obedezcan a la fe. Ese es el propósito de la palabra de Dios. El propósito de la palabra de Dios no es que tengan el conocimiento de ella. El propósito de la palabra de Dios es para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Ha sido un maravilloso privilegio poder compartir con ustedes el libro de Romanos y oro que haya sido de gran y que sea de gran valor en su estudio y que si en algún momento ustedes tienen preguntas en cuanto a lo que yo he enseñado. Y si yo los puedo ayudar en cualquier forma, ustedes pueden hacer contacto conmigo en cualquier momento porque yo estoy agradecido a Dios por este maravilloso privilegio de poder compartir esto con ustedes. Dios los bendiga.